se les diluye la madeja. 7:24, estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, Matías. Se trata de Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, quien nos va a explicar...
¿Dónde quiere votar el sábado?
No, pero ya pasaron dos cosas que son importantes y que Andrés Tagle nos puede aclarar bastante el panorama. Por un lado, esta nueva ley que se despachó para que uno vaya a votar al lugar más cercano de donde vive, que es bastante súper lógico. Y lo otro, ¿qué va a pasar con Marco Enrique Ominami? Ya que se le restablecieron los derechos políticos, ¿puede ir de candidato?
Eso no lo
puede
ir de candidato. El Tribunal Constitucional, ni
claro,
más ni menos.
Pero oficia al CERVEL para ver cómo seguimos.
No hay una preeminencia del Tribunal Constitucional por sobre un servicio, que es el servicio electoral, pero a lo mejor no le alcanzan los plazos.
Claro, porque a lo mejor el padrón ya está depurado. Hay que verlo.
Hecha las preguntas, esperamos la respuesta. Andrés Tagle, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir a Duna.
Muy bien, pues. Hola, buenas tardes, digamos. Aquí estamos. Gracias por invitarme.
A ver, partamos por lo más sencillito, que es lo de este, o no sencillito, pero lo menos coyuntural o lo menos tenso que generan los plazos. Vamos al tema uno, que es el tema de esta posibilidad de que se varíen los lugares de votación y que se vaya privilegiando la cercanía con los domicilios de las personas. ¿Cómo es eso?
Mira, no es tanto que se varíen los locales de votación, sino que nuestra ley, que es bastante antigua en esto, tiene un criterio de que la persona se asignaba, en cuanto ingresaba al registro electoral, a una mesa que fuera de la circunscripción electoral, que es un territorio más chico que la comuna. Muchas comunas están divididas en circunscripciones electorales, ¿ya? Entonces la persona se le asignaba a una mesa. Ahora, en esa mesa podrían haber gente que vivieran en todas partes de la circunscripción electoral. Y por lo tanto, después la mesa se asignaba completa a un local de votación. Entonces, en ese local de votación podían votar personas de todas partes de ese territorio electoral, que es la circunscripción, ¿ya? Y aquí se está cambiando el sistema. Se está diciendo, no vamos a asignar más en forma fija las personas a una mesa. La vamos a asignar a la circunscripción y para cada elección la vamos a asignar a un local de votación, al procurando que sea el más cercano a su domicilio. Y hecho eso, después lo vamos a asignar a una mesa dentro del local en forma alfabética. Ese es el cambio, ¿ya? Ahora, este es un cambio, como ustedes pueden ver, muy encima de la elección.
Por eso vamos a alcanzar a ponerlo en práctica para la presidencial, ¿o no?
Parcialmente. O sea, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo como CERVEL de implementar esto, pero depende de dos cosas. La calidad de la tecnología de georreferenciación, por así decir.
Que ¿de cada comuna? ¿O del CERVEL?
No, de todo Chile. No, esto lo hace el CERVEL, contrata servicios de georreferenciación. Ya depende la calidad de eso y depende también de la calidad de los domicilios electorales que tienen declarados en el CERVEL los electores, ¿ya? Y que lo han llenado de distintas formas, digamos, ¿ya? Entonces esas dos calidades, pero si podemos hacer un porcentaje importante, bienvenido, ¿ya? Porque esas personas van a quedar más cerca de su local de votación. Entonces, pero va a ser un avance paulatino. Por favor, nadie crea que con certeza va a quedar más cerca del local, y además lo vamos a hacer con su domicilio que ya está registrado en el servicio electoral y que no lo puede cambiar de aquí a la elección, digamos. Ese cambio ya se cerró.
Andrés, ¿se va a perder la posibilidad de comparación de mesa, de poder decir en esta mesa vota? Bueno, ya pasó con lo mixto, ¿no? De la mesa, para decir las mujeres votan más esto, los hombres votan más esto. Aquí también se va a perder un poco la serie para atrás, pues.
Sí, se puede perder esa serie, pero de poco la gente llega hasta análisis más bien de circunscripciones electorales, ¿eh? Pero ya se rellenaban las mesas, o sea, una mesa cuando las personas que fallecían o que se cambiaban de domicilio y salían a otra comuna, por ejemplo, esas mesas se iban rellenando con los jóvenes nuevos. Entonces no siempre los electores iban siendo los mismos, hay un cambio paulatino, por así decir, ¿eh? Entonces, sí, ahora ese seguimiento se va a perder, pero en el fondo sigue siendo análisis por territorio,
digamos. Mayores son los beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios?
Mayores son, bueno, esto estaba siendo muy solicitado. De hecho, Bueno, había un proyecto que no estaba muy bien hecho, que era una iniciativa de los parlamentarios y que el gobierno hizo estas indicaciones. Nosotros le sugerimos que lo cambiara porque el proyecto como estaba, a nosotros por lo menos no nos gustaba, producía mucho enredo. Y el gobierno hizo las modificaciones y en ambas cámaras se fue aprobado por unanimidad, no hubo ningún voto en contra en ninguna parte.
¿Debiera fomentar la votación o no esto, que la gente vaya a votar?
Por supuesto, porque cuando lo implementemos, y como les digo, va a ser paulatino, haremos lo que podamos de aquí a noviembre, pero los próximos años cada vez espero que mejor, ya obviamente las personas van a estar en un local de votación más cerca de su domicilio, ojalá se puedan ir caminando, ya y ahí, bueno, la participación es mucho mejor. Pero ojo con lo siguiente, si la persona se cambió de comuna o cambió de ciudad y no ha actualizado el domicilio, eso nosotros no lo vamos a arreglar, digamos, ¿ya? O sea, no tenemos un adivino para que sepa que tiene otro domicilio electoral.
Andrés Tagle, el otro día una persona que estudioso de estos temas me planteaba que eventualmente, futuro, no sería raro que dadas las tecnologías, por ejemplo de códigos QR, que cada uno con su clave única, mire lo que voy a decir, que va a parecer una locura, nadie ha dicho que uno puede imprimir su voto con su código QR y yo lo llevo a un lugar de votación y me lo validen en alguna mesa. Y en el momento que me lo validan con mi código QR, que se usa para cosas muy importantes, me lo validan y yo lo hago el sufragio una vez que me valida el presidente de esa mesa en el lugar donde está ahí. Y si yo soy de Santiago y ando en Punta Arenas ese fin de semana, puedo votar en Punta Arenas. ¿La tecnología lo permite eso?
Mira, sí, hay ese es un voto electrónico que se llama, pero no presencial. O sea, pero presencial.
Como en Estados Unidos, ¿no?
No por internet. Claro. Sí, claro. O sea, yo te diría que están votando electrónicamente las tres democracias más grandes del mundo, India, Brasil y Estados Unidos, Ahora, Brasil tiene toda una discusión ahí, ¿ya? En que, y justamente la discusión es un poco de que no se imprime el voto.
Aquí es distinto, ahí vota en un tipo Red Bank, vota la gente, unas tecleras,
claro,
y electrónico.
Aquí
yo meto mi voto físico, no, yo, sí, pero, en una
pero
urna.
Pero tú podrías mejorar el sistema brasileño haciendo que te imprima el voto, claro. Pero no te imprime un voto grande, justamente te imprime una tarjetita tipo estacionamiento, claro. ¿Ya? Donde están los nombres de los candidatos porque tú votaste, que lo puedes leer, pero además tiene código QR para escrutarla con máquina, otra máquina. Entonces, tú tienes dos escrutinios, el del computador y el escrutinio físico, y que puedes compararlo. Y ahí ya hay garantía, porque la persona vio su voto, ¿me entiendes? No,
claro,
no quedó una cosa oscura
en el aire,
del computador.
Hay la un nube. Voto impreso. Claro, no es un voto de la nube, es un voto físico, y no, yo imprimí y alguien me lo validó.
Ahora, esa es la discusión de Brasil, es bien bien especial, ¿eh? Yo fui a la última elección presidencial en Brasil y conocí muy a fondo ese sistema. Y en el fondo, bueno, Bolsonaro criticaba el sistema, pero ganó con él.
Claro, y ahora que cree que va a perder lo está criticando más
pero
todavía.
Entonces, ahora lo acusa más bien con razones políticas, pero pide una cosa que es sensata, que el voto se imprima. Yo le encuentro sensato lo que pide, porque los sistemas, más allá que hagan o no haya fraude y esa discusión que es muy política, lo relevante es que el sistema debe dar garantías, ¿me entiendes o no? Debe dar garantías, y la impresión del voto es una garantía, ¿ya? Y que la persona pueda ver su voto. En general, ahí, fíjate que eso hizo un fallo la Corte Constitucional alemana, que en el fondo dijo, no, yo no quiero sistemas computacionales, porque la persona, por mucho que me digan que hay una auditoría de los computadores, etcétera, el ciudadano común y corriente no puede cerciorarse de que su voto ha sido correctamente escrutado.
El voto que yo te planteo no tiene nada electrónico, salvo un código QR, pero yo lo imprimo, me lo validan y es mi voto, y yo lo veo,
sí,
y yo
pero
lo meto.
Es bueno que tengan los nombres de los candidatos porque tú votaste, si son cuatro
por eso
nombres.
Claro, pero tiene la ventaja que tú puedes estar en cualquier parte de Chile y emitir tu voto. Puedes estar en Punta Arenas o en Arica y vivir en Santiago.
Y más. Hoy nosotros somos un país que estamos todos con huellas digitales. Entonces, tú podrías votar en una máquina que no tenga una persona que la esté atendiendo. Tú pones el carnet en una ranura y la huella en el otro. Y hoy día se puede cotejar que esa huella pertenece a ese carnet y por lo tanto te habilita tu voto. Aunque esté en Punta Arenas, como tú estás diciendo, te habilita tu voto y tu voto.
Pero tiene un problema, que puede haber alguien al lado tuyo obligándote a votar de alguna manera y nadie lo supo.
No, porque va a ser en un lugar público, igual que ahora.
Ah, bueno, ahí sí.
¿Y hay posibilidad de avanzar en alguno de estos caminos que estamos hablando? No para este año, pero
todo el mundo está de acuerdo. De hecho, en el Consejo hay personas que se oponen a lo que yo te estoy describiendo, y con, yo creo que mayoritario, yo creo que soy minoría en el Consejo del CELVET. Es una bonita discusión, pero yo creo que sí, yo creo que la tecnología tiene que ir avanzando. O sea, no podemos tener hoy día tenemos dificultades con los vocales de mesa. A muchas personas lo agarran ahí, les dicen siéntese, haga de vocal, y no tiene ni un entrenamiento, todo es confuso, para él es todo novedoso.
Qué bonita la épica cívica que se produce.
Sí. Ahora, igual hemos sacado todas las elecciones adelante.
Y fantástico, estamos súper orgullosos.
No, si yo lo que digo es que si yo estoy en Antofagasta y soy de Coyhaique, puedo votar en Antofagasta. Y eso es bonito, y eso va a sumar más participación, y eso puede ayudar.
Eso, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo.
Vamos al tema.
Eso, pero hay que estudiarlo.
Sí. Vamos al tema más espinudo, Andrés, el tema del día.
Claro. Bueno, el Tribunal Constitucional le restableció los derechos políticos a Marco Enrique Ominami. Pero todavía no está muy claro si dan los plazos para que pueda participar de una eventual candidatura, y eso porque al parecer los padrones ya estarían depurados, o algo así ya se estableció en la prensa. Para que nos explique.
Sí, nosotros, bueno, ya había habido un caso parecido que era el de Cristian Partner, y que nosotros ya contestamos lo del tribunal. Mira, yo respecto de eso, en primer lugar, quiero señalar que el tribunal no ha dicho que haya algún artículo inconstitucional que por ahí ha salido, ¿no? Quizás como versiones de los abogados de ellos. O sea, ellos pedían la inconstitucionalidad del artículo 17, el inciso primero, por el cual los jueces de los tribunales de garantía nos notifican a nosotros las acusaciones. Y el tribunal ratifica que ese artículo es constitucional, lo había declarado constitucional cuando se dictó el año 2012, a todo esto con la inscripción automática, por lo tanto ratifica su sentencia, pero agrega que esa acusación es en el entendido de que hay un auto de inicio del juicio oral firme y ejecutoriado, un auto de apertura de juicio oral firme y ejecutoriado. Ahora, nosotros no sabemos si el juzgado, cuando mandó las resoluciones de estas acusaciones que suspendieran el derecho a sufragio, tenía o no tenía ese auto de inicio de juicio oral. Pero sí sabemos, porque ha sido público notorio, que ha habido juicio oral en el caso de Barney, que son sin duda, y salieron hasta los alegatos en una radio, ¿no? Los alegatos finales. Entonces, hay juicio oral. Ahora, igual nosotros no estamos diciéndole al tribunal, por parte del director nacional, que si bien el fallo se va a acatar y los derechos van a ser repuestos, hoy día estamos en un proceso que está cerrado el registro por la elaboración de los padrones, y cuando están cerrados los registros no se procesa ninguna de las resoluciones que están emitiendo los tribunales respecto de otorgamiento, o sea, pérdidas de derecho a sufragio o recuperación del derecho a sufragio, ¿ya? O sea, el día de hoy puede haber sido absuelto una persona acusada en algún tribunal de Chile y nos va a llegar mañana, pasado, o en algunos días más, una resolución de la absolución, pero nosotros no le vamos a reponer el derecho a sufragio. Entonces aquí se está aplicando el mismo criterio respecto de estas resoluciones del tribunal. Y de hecho, la resolución del tribunal llegó cuando ya el padrón está auditado, ya habían emitido sus informes las firmas de auditoras que se lo mandaron al presidente de la República, a las dos cámaras del Parlamento y desde luego a nosotros. Y el CEPEL ya no tiene facultades de corregir ese padrón, salvo que haya una recomendación de los auditores en un asunto muy preciso porque han encontrado un error.
Y se hace con tanta anterioridad porque estamos en agosto y las elecciones son en noviembre, entonces igual queda bastante tiempo.
Sí, pero es que espérate, porque después, en los próximos 60 días, después de publicado el padrón, que se va a publicar el lunes, los ciudadanos tienen derecho a reclamar a los tribunales electorales durante 10 días. O sea, ellos pueden ir a los tribunales electorales. Ahora, ellos han preferido otro camino legal, que este del Tribunal Constitucional, pero ellos tienen el derecho de ir a reclamar su situación a los tribunales electorales. Y para eso se publica el padrón, para que la gente sepa su situación y reclame. Ahora, los abogados cogieron otro camino y, bueno, yo no me meto en sus resoluciones, pero nosotros carecemos ya de facultades para modificar el padrón.
Para
y como te digo, o sea, todos los días debe haber alguien que se le condena y pierde el derecho a sufragio, o se le acusa, pierde el derecho a sufragio, o que recupera su derecho a sufragio durante todo este periodo. Y ninguna de esas cosas se consideran para la elección porque hay un cierre. Y se tiene que operar con un cierre.
Es decir, se pueden restituir los derechos, pero será para la próxima elección cuando se vuelva a abrir el padrón electoral.
El padrón. Y esto, oye, y esto no solo, o sea, aquí ya no hay más cambio de domicilio, nosotros no procesamos defunciones, por ejemplo, o sea, sin duda hay gente que se está muriendo durante estos días, ¿no es cierto? Pero siguen apareciendo con derecho a voto en el padrón.
Me quedó una duda.
O lo mismo los cambios de sexo, por ejemplo, que los procesamos, cerramos, todas las modificaciones al padrón se cierran en determinada fecha.
Ya, pero Andrés, por ejemplo, el lunes ustedes van a publicar el padrón. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami va a salir que no está en el padrón. Él podría ir, a pesar de que ya fue al Tribunal Constitucional, ¿podría ir de igual modo a los tribunales electorales a apelar su situación?
Por supuesto.
Ah, ya. ¿Y en general cómo les va a esas apelaciones?
En general, bien. O sea, en general, cuando tiene fundamento, etcétera, bien, si los tribunales corrigen cosas irregulares al respecto. Y espérate, y se puede reclamar dos cosas. También se puede reclamar que alguien esté mal en el padrón, que no debería estar. Perfecto. Y eso han habido reclamos, sobre todo en elecciones municipales, por acarreo que hacen en las ciudades extremas, etcétera. Entonces, aquí hay reclamo, y eso se da. O sea, ahora, los tribunales se pueden equivocar, los tribunales de garantía. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en que en vez de mandarnos el nombre de la persona condenada, nos mandan el nombre y el RUL del abogado defensor. Y nosotros obviamente acatamos la orden del tribunal, digamos, y quiere sin derecho a sufragio.
Se recuperan los derechos de ciudadanos para votar, pero eventualmente hay que estar en el padrón para ser candidato.
Sí, pero van de la mano.
¿Por qué?
O sea,
déjame forzar el ejemplo.
Están amarradas las dos leyes. Persona reclama el derecho, si él presenta una declaración de candidatura y se la rechaza, también la tiene que reclamar al tribunal. Y si es por razones de derecho o no derecho a sufragio, si el tribunal dice que tiene derecho, le recupera el derecho a sufragio y le acepta la declaración de candidatura.
O sea, para ser candidato hay que poder votar.
Para ser candidato tiene que ser ciudadano con derecho a sufragio. En todas las candidaturas, en todas las leyes, está la leyenda ciudadano con derecho a sufragio. Y ojo, que con derecho a sufragio se refiere justamente a las suspensiones del derecho. Porque la ciudadanía, las condenas pierden la ciudadanía. Y ciudadanía significa que tiene que ser chileno, además. Ojo, un extranjero no puede ser candidato. Tiene derecho a sufragio, pero no es ciudadano y por tanto no puede ser candidato.
Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo de Cervel, quedamos, pero como lija con
tiki-taka.
Muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación.
Muchas gracias, Andrés. Hasta luego.
Bien.